Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. Cuidado con las pequeñas acciones que hacen tropezar a otros. Dios es un Dios de orden. No es momento de exigir. Es tiempo de orar y ordenar nuestras casas.
Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Un Dios que sigue hablando hasta el día de hoy. Y esta mañana me está diciendo, el testimonio se importa. Vas a tener que poner la otra mejilla y arte bajo la poderosa mano de Dios. Con eso no significa que eres de los hombres de pie. No es por ahí, hermano. Un cristiano no pelea así sus batallas. Un cristiano pelea sus batallas orando.
Continúa con nosotros y escucha El que no llora.
Yo digo el principio y usted dice lo que sigue. El que no llora, amén. El que no llora no recibe. Y quiero hablarle de algo interesantísimo, que es la enfermedad de un hombre justo, un hombre bueno. Había gobernado súper bien al pueblo que Dios le había asignado, pero a pesar de lo que había hecho, que era muy bueno, la enfermedad llegó a su puerta. Y esa enfermedad aparentemente era una enfermedad de muerte. Diga conmigo, era una enfermedad de muerte. Leamos la palabra del Señor, segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículos del 1 en adelante. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Oremos al Señor. Padre, gracias por este domingo, gracias por los amigos que nos acompañan aquí en el templo o a la distancia. Ábranos al corazón a través de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. La Biblia nos enseña que las enfermedades son para la gloria de Dios. Dígalo conmigo, son para la gloria de Dios. Toda persona que crea que la enfermedad es más poderosa que Dios, o no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios, lo primero que desarrolla en Dios es confianza. ¿Qué desarrolla en Dios? Confianza. Si usted no tiene confianza en Dios, es porque no le conoce. Por ejemplo, ¿le confiaría usted a alguien la llave de su vehículo a esta hora? Bueno, depende, dice usted. ¿Depende de qué? Depende del grado de confianza. En el caso mío, cuando los hijos quieren salir y necesitan un vehículo, tal vez me dicen, papi, ¿me prestas el carro? Y depende quién me lo pida. Porque si me lo pide el mayor, que tiene más experiencia, le diría, está bien, hijo, llévatelo, aunque sé que va a venir hasta mañana. Pero le tengo, ¿qué le tengo yo? Confianza. Pero cuando el menor me dice, papi, ¿me prestas el carro que quiero salir? Lo primero que le digo es, ¿y para dónde vas? Papá, si yo te lo cuido, vos sabes que... Y curiosamente, de mis tres hijos, el que mejor maneja es el papá. Vamos a la palabra del Señor. El que mejor maneja es el menor. ¿Y cómo hago para confiarle cosas a él? Debo de darle espacio. Usted no puede conocer ni confiar en Dios si no le da espacio. Usted y yo estamos cansados, muchos de nosotros, resolviendo las cosas que solo Dios puede resolver. Denle espacio al Señor. Mire, el silencio también habla, diga conmigo, el silencio también habla. Ha estado insistiendo, deje que Dios responda. Esta enfermedad de la cual padecía este hombre, este maravilloso rey o este hombre encargado llamado Ezequías, era un hombre que todo lo había hecho bien. Quiero decirle que en los caminos de Dios, el buen testimonio sí importa. Contrario a todo lo que he escuchado por 40 años. En los caminos del Señor, el testimonio sí importa. ¿Lo puede repetir conmigo, por favor? En los caminos del Señor, el testimonio... ¡Ay, qué importa! ¿Se acuerda aquel corita que cantan los pecadores? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿Amén? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, mira, ¿qué me la puedo? ¿Amén? Sí, sí importa. Tal vez ahorita no, pero más adelante sí. Cuando te llamen a ese trabajo y le digan, hey, vaya a sacar los antecedentes penales, vea que sí importa. Vea cuando que va a sacar usted allá, mire, vaya a sacar la solvencia de una sola vez, ¿qué se importa? Es por eso que la iglesia, cuando viene al conocimiento de la verdad que es Cristo, debe de iniciar un proceso que se conoce teológicamente como la santificación progresiva. Y eso suena como que vamos a andar ahí con un palo. No, 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 yo no dije eso. Es la purificación progresiva. Usted no se puede quedar como está. Le hago una pregunta: si todo lo que tira en sus redes sociales es odio, a usted le es necesario nacer de nuevo. Si todo lo que tiene en su boca es crítica y chambre, le es o nos es necesario nacer de nuevo. Si usted tiene un espacio en su casa para todos, menos para leer la Biblia, le es necesario nacer de nuevo. Porque hay personas que tenemos un espacio para todo. Aquí oigo música, aquí desayunamos, este es el desayunador, este es el jardín, este es el bar de la casa. ¿Y en qué lugar lees la palabra del Señor? El testimonio sí importa. Dígalo conmigo, el testimonio, y lo voy a probar. ¡Ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños!, dice la palabra. Mejor le fuese amarrarse una piedra de molino, que, para que tenga una idea, parta esa pantalla por mitad, y así era la piedra de grande en la época de la Biblia. ¡Inmensa! Vea la cabeza de su vecino. Así no era. Chiquita, no. Era una piedra horrible. En este ministerio nos cuesta, me cuesta, les cuesta cuidar el testimonio. Es difícil. ¿Y cómo puedo entender eso? Hacer cosas buenas que aparentan estar malas. Es difícil. Porque como todo el mundo interpreta lo que quiere. El otro día agarré un compañero de trabajo subiendo una muchachita que tiene un hijo. Él es casado. Y está subiendo la criatura a su carro. Y a la mamá al frente. Le hago una pregunta. Con solo la información que acaba de recibir, ¿qué está pensando? Ay, que le quería ayudar para llegar más rápido a la casa. ¿Ah? Que el Uber que pidió no le había llegado. A ver, levante la mano, hagamos un censo. Claro que pensó como yo pienso. Es que yo no estoy haciendo nada malo, no. Si vos decís que no, pero no hagas cosas buenas que aparentan ser malas. Porque el testimonio sí importa. Yo la voy a pasar bien aburrido en Semana Santa. ¿Y por qué dice eso, pastor, si usted es pastor? Porque los pastores también tienen derecho a divertirse, pero yo no puedo ir a ningún lado, porque el día que vaya, lo primero que van a decir es: mira, en vez de estar predicando, mira, ahí anda el hombre, ¿ve?, comiendo minuta y con los diezmos de los hermanos. Vea que ustedes dicen lo mismo. Ajá. Le quiero contar una cosa, y se lo hablo con el corazón abierto, y me vale un pepino lo que piense. La vida del ministro es bien aburrida. Porque en lugar de andar en dos fiestas, el viernes a mí me tocó una vigilia aquí y una vigilia en el centro. Y ayer venimos a ver la construcción de los baños, y dice Jorge: espero que los estrenen, dice Jorge. Este no sabe cómo, no sabe lo que habla, ¿verdad? Viene a improvisar siempre. Estamos corriendo para que estrenen los baños. Dije: ¿qué es eso? ¿Y cómo se estrena un baño? La vida del ministro es aburrida, por eso es que no todos son ministros. Hay cosas que yo quiero tener que tal vez con un crédito las podría comprar, pero no las puedo comprar porque todo me es lícito, pero no todo me. ¿Ah? Todo me es lícito, pero no todo me. Ahorita estamos en la parte fea, ya vamos a sacar la parte bonita. La parte fea es que el testimonio se importa. Tenemos que cuidar lo que hacemos, tenemos que cuidar lo que decimos, tenemos que cuidar dónde participamos, tenemos que cuidar con quiénes nos llevamos, tenemos que cuidar el testimonio, porque la única Biblia que el mundo lee es nuestra vida. Ellos no tienen interés alguno en abrir una Biblia. Para ellos es complicado. Es la manera sencilla de decirlo: no les gusta porque la Biblia nos dice nuestras verdades. Y cambian el canal. Yo tengo un amigo, se llama Natán Bakis, la noticia SB, búsquenlo en las entrevistas. Le voy a contar cómo nos conocimos. Nos conocimos porque es un testimonio precioso. Lo voy a tener en el podcast un día de estos. Él pasó por una etapa de adicciones y problemas. ¿Y cuál era el punto? Dice que el pastor general estaba predicando y él ponía la tele. Y cuando el pastor general decía: y vos, borracho, no sé qué, él la apagaba. Y se levantaba la mamá o de la cocina o del cuarto y se la volvía a encender. Le decía: oí, sinvergüenza, te está hablando el pastor. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Un Dios que sigue hablando hasta el día de hoy. Y esta mañana me está diciendo: el testimonio se importa. Vas a tener que poner la otra mejilla y guiarte bajo la poderosa mano de Dios. Con eso no significa que no es de los hombres de pie. No es por ahí, hermano. Un cristiano no pelea así sus batallas. Un cristiano pelea sus batallas orando, no gritando. Si se lo va a regalar a él, déselo de corazón. Y aquí que yo vengo, hermano, no es por ahí, hermano. Créame que es un testimonio, no es una predicación. Ya he topado el muro varias veces queriendo con la soberbia y no me funciona nada. Hasta que me recuerdo lo que la Biblia dice. Que este muchacho que era súper bueno, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Hay una enfermedad que está en nosotros que pocos la recuerdan. Se llama pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y al igual que Ezequías, usted no lo nota mucho, ni yo, porque como vivo con eso, mi mal vocabulario, mis malos pensamientos, mis malos deseos, mis malos negocios, mis malas amistades, ya me acostumbré. Eso es como el mal aliento. Todos lo notan menos el que lo tiene. ¿Cómo le explica a usted un pez que está mojado si nació dentro del agua? Entonces usted ya se acostumbró, es que él así es. Mire, yo tenía vecinos en la casa donde vivimos ahora desde hace veintitantos años. El dueño era un señor muy, era adinerado, era acomodado. Mi papá hizo esa negociación. ¿Y sabe qué sucedía? Los hermanos del tabernáculo que tenemos años de estar aquí, este templo está en este lugar desde 1986. ¿Cuántos no habían nacido todavía? ¿Cuántos no habían nacido? Ah, ¿cómo no? La maitra bien maitrona. 1976. Ahí está la placa para que la vaya a ver aquí pegado al piano. Los hermanos del tabernáculo invadían la colonia de vehículos. Entonces algunos vehículos dejaban la puntita o la colita del auto bloqueando el garaje. ¿Y sabe qué hacía el dueño de esa casa? Salía de la casa y agarraba patada a los vehículos hasta que les quebraba los stops, los símbolos de parar y los focos, así. Y pasó el tiempo y parece que el espíritu se ha cambiado. Porque ahora usted está viendo, ¿y por qué? ¿Y por qué me hacen a mí? ¿Y por qué se meten conmigo? Amigo y hermano, el testimonio se importa. Tal vez ahorita no, pero cuando te llegue esa enfermedad de muerte que crees que controlas, que crees que dominas, y de repente te va a morder como la ludopatía, que pocas personas hablan. Viven metidas en los casinos todos los días. Antes se jugaban los chivos, los dados. Hoy es más fino porque ahí le dan cigarritos y comida y traguitos en el casino. Y viven con la plata y la plata. Y usted cree que lo domina, de repente lo va a morder. Para muchos de nosotros, y quiero ilustrarlo de esta manera, nuestro pecado más grande es una tarjeta de crédito que creemos que la podemos andar y usted tiene derecho a. Usted no tiene derecho, tiene responsabilidad de. No, hombre, pastor, me dijo, si el límite de la tarjeta son 2.500 pesos, pastor, me dijo, no pasa nada, le voy a contar qué va a suceder. El día que la tope y no la pague, mora de 30, mora de 60, mora de 90, mora de 120 días, le va a caer un embargo a todo lo que tenga su nombre, terminando con su salario. Y se va a encontrar la colegiatura de sus hijos, las cosas que su familia le pudo haber heredado o regalado, se van a ir embargadas. Son pequeños pecados que están en nosotros, pero yo los controlo. ¿El alcohol? Para muchos de nosotros ha sido un ayo, un dolor de cabeza. Acaban de tener un muchacho en el oriente del país. No quiero mentirle porque la fuente no se cita, pero en un tweet acaban de poner: yo no sé cuánto o qué tan grave podrá ser andar con 290 grados en el cuerpo de alcohol. Ayer hubo un accidente terrible, o el viernes por la tarde, si no lo ve, un muchacho que dice: no, sí, préstame el carro, préstame. El muchacho no tenía licencia de conducir. ¿Y qué le costó? Le costó la vida a un montón de gente ahí en el oriente del país. ¿Por qué? Porque él creyó que lo dominaba. El testimonio se importa. Claro que importa. Es tu hoja de vida. La palabra del Señor, si me quiere acompañar, en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, nos recuerda que Dios es un Dios de orden y dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, vino él, el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. Cuando Dios decreta, nada lo cambia. O sea, en este periodo vas a vivir así. Jehová dice así. A mí me han tirado tantas profecías horribles, malas, buenas, regulares. Por momentos me aflige, por momentos me afloja. Pero de todas esas profecías nos ha sacado el Señor. Gente que decía, no, amigo y hermano, por favor, camine de la mano con Dios. Este hombre, cuando estuvo enfermo, si se lo va a regalar, déselo de corazón. Dice la historia que consultó a muchos médicos. Vamos a hacer de cuenta y caso, voy a tomarlo así, como que hubiese sido una llaga que le había salido a nuestro personaje, a Ezequías, que había sido justo, que había sido bueno, porque a la gente buena también le pasan cosas malas. Y al principio dijo, no pasa nada, pero al día siguiente vio la manchita más grande. Y al tercer día la vio más grande y ya le molestaba. Y al quinto día ya le picaba demasiado. Y los médicos le dijeron, ponete pomadas, ponete ungüento, hacete estos lavados, ponete estas vendas. La medicina en la antigüedad no es como ahora, ¿verdad? No venía todo en pastillas. Pero no recurrió ni acudió a lo tradicional. Recurrió y acudió a lo que conocía. Y la palabra dice, grande es su misericordia. Bien, ¿por qué no estoy logrando mi sanidad? Ya dijimos que el testimonio es importante. Ya dijimos que a las personas buenas les suceden cosas malas. Pero ¿por qué no estoy logrando yo que Dios me escuche? Porque no es momento de exigir, es momento de orar. Estaba en la oficina aquí atrás, en un cuartito. Hay mesa, hay un baño, hay un escritorio, hay un lugar donde poner el saco, si se va a cambiar camisa o corbata, aquí atrás. Y veo a mis colegas de los cuales puedo aprender muchas cosas en El Salvador y fuera de la frontera patria, pero ahorita me detuve. Viendo un hombre que le grita a su congregación, vengan al frente. Usted que no se levanta, venga al frente, tiene que venir al frente. ¿O no ama a Dios? Yo no amo al Dios porque vengo al frente. Yo amo a Dios guardando su palabra, aunque no venga al frente. Y levante los brazos y pegue un brinco y diga aleluya y dele palma al Señor y venga para allá. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice la palabra del Señor. Y este hombre pasa a la gente al frente porque el milagrero ya no es ni siquiera Dios, ahora es él. Y me duele el alma ver que todo el trabajo que tratamos de hacer lo botan en tres espectáculos de ese tipo. Yo no creo en la teología de la cesación, quiero decirlo claro. La teología de la cesación nos enseña que los dones llegaron y que se terminaron. No, Dios puede hacer lo que Él quiere. ¿Alguien dice amén el día de hoy? Sí, pero Dios no ocupa payasos, hermano. Dios utiliza su Espíritu Santo. Y dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay de todo tipo de cosas. Y para que esté el Espíritu de Dios no tenemos que apagar la luz, todo lo contrario. Y no cantamos, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes, ante tal necesidad, enciende una luz. ¿Alguien ha cantado esa alabanza antes? Gloria al Señor. Entonces, para ver el Espíritu de Dios, hago una pregunta. ¿Apago la luz o enciendo la luz? Enciendo una luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Encienda una luz. No la apague, no se ponga romántico. Los cristianos románticos no llegan a ningún lado, creen que todo es paz y amor, porque no tienes lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, dice la palabra. ¿Qué debo de hacer entonces? En lugar de reclamar y decretar, orar. Tenemos una sala cuna que le ayuden a la persona que tiene un bebé, por favor. Para eso les hemos invertido un montón de plata. Ahorita la cuidamos. 5,000 gentes pendientes de una criatura. Eso es pecado. Bien, vamos a la palabra. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás. Y la otra parte que dice: y no vivirás. Clave número dos: no es momento de decretar, es momento de orar. No es momento solo de orar, sino que es momento de ordenar. Le voy a dar un consejo a los que no vinieron el miércoles, pero búsquelo. Pedí a la familia que viniese a la oficina. Yo sé que va a sonar grosero para muchos, pero le va a servir. Y mandé a traer todos los recibos de mi casa de un mes. Todos. ¿Cuántos pagan agua aquí? Levánteme la mano. Amén. ¿Cuántos pagan energía o luz? Amén. ¿Cuántos pagan alcaldía? Amén. ¿Cuántos pagan renta? De la casa. Ah, si no, llame al 911. Secot Express. Amén. A ver, pregunto. ¿Cuántos pagan energía, perdón? Amén. ¿Cuántos pagan agua? Amén. ¿Cuántos van al supermercado? Amén. Excelente. ¿Cuántos compran papel higiénico aquí? Amén. Súper. Estamos bien, somos de los mismos entonces. Perfecto. Y me senté con ellos y le dije: señores, estos son los gastos de la casa. Creo que se exceden, porque en esta casa Dios nos ha bendecido, pero el único que trabaja aquí, el burro que los ha reunido, nunca me han ayudado con nada, no es necesario. Dios ha puesto burros al servicio de una buena familia, está bien, pero seamos claros. Aquí no vamos a tomarnos la mitad de una gaseosa. O te la tragas toda o no la vas a abrir. Aquí no le van a cocinar un huevito duro a uno, un huevito picado a otro, y al otro un peguito así como sancochado, pero melcochoso lo quiero yo. Boston Blimbley, le dije. Aquí es como en Mariona, es lo que hay. Me parecen palabras demasiado duras. Usted administre su casa como usted quiera. Déjeme administrar la mía como yo quiero. Y veamos los frutos. Por supuesto que esa noche todo el mundo andaba con la cara viendo para el otro lado. Pero se siguieron hartando, ¿ves? Bravo. Pero le metían. Ordene su casa, hermano. La mitad de los problemas que tiene ya ha traído al Señor aquí llorando. Ordene su casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si se lo va a regalar, déselo de corazón. No es momento de pedir, es momento de orar. No es momento solo de orar, es momento de ordenar. Soy franco. Entro, dormido. Salgo, dormido. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Vamos a seguir? No, no, no le tengo ningún temor a tomar decisiones, créame. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Pero este señor no le dijo: ve y ofréceme un ayuno, ve y preséntate al sacerdote. No le dijo eso. Le dijo: ordena tu casa. O sea que las prácticas que nuestros hijos tengan en privado no se las van a ensartar a usted en público. Vengo insistiendo desde hace ratos: las novias de sus hijos no tienen lugar en los dormitorios de sus hijos. No es su lugar. Es que la niña sí es. Ella siempre anda con sueño. ¿Ah? Mira, echate el volado en el vaso, a llevarlo para que no vean la botella. No, hermano. La casa que usted tiene, usted no se la ha ganado, se la regaló Dios. Honre a Dios en su casa, por el amor de Dios. No solo es momento de exigir, aquí dame. No, 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 no. Es momento de orar. Y es momento de ordenar. Si por algo me van a recordar mis compañeros de trabajo, es porque no les dejo pasar una. Porque como todos los dejaban pasar, son los grandes relajos que hoy he llorado toda mi vida. Mire, hubo un momento en este ministerio y de hace 7 años decía: fulano, alejate, fulano, alejate de ahí, fulano, alejate de ahí, fulano, alejate. ¡Pum! Embarazada. Va. ¿Y hoy qué resulta? El pastor: yo no tengo nada que ver, si se lo dije. Pero hechor y encubridor son lo mismo. Ay, hay cacería de brujas. No, hermano, es que una persona que ama a Dios se cuida sola. ¿Lo puedes decir conmigo, por favor? Una persona que ama a Dios se cuida sola, gloria al Señor. No ando viendo si me vieron o no me vieron. Simplemente no lo hago, simplemente no lo digo, simplemente no lo comento, simplemente no lo promuevo y pongo en oración mi problema y ordeno mi casa. La casa es el lugar donde mora tu espíritu. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ah? Deje de ordenar la vida de otros, hombre. Yo también digo, Señor, he sido demasiado duro porque no terminé con el chamber en nuestra reunión de finanzas. Y le dije, mientras Dios me dé vida y Dios nos dé trabajo y tengamos una empresa familiar, ustedes no tienen que pagar ninguna de estas facturas. Ninguna. Como no lo han hecho nunca. Pero tienen dos caminos. O me respetan o me aman. Either or either. It's okay. O me respetan o me aman. Pero si no me aman y no me respetan, no podemos seguir viviendo juntos. Todos. Pastor, ¿y qué va a hacer? Nada. Ordene su casa, hermano. ¿No le da cólera a usted que el cipote se cepille los dientes con el lavamanos encendido? Shhh. Es rápido porque solo tiene un diente, ¿verdad? Tiene como 3 años. Ay, yo no salgo, mis deudas, mis carros. Ordene sus prioridades, hombre. Amarre la tarjeta de crédito. Mi papá era más radical, ¿sabe qué hacía? Hermano, ¿por qué tipo de consejería viene? Finanzas, pastor, pase adelante. ¿Tiene tarjetas de crédito? Sí, hermano, ¿me las permite, por favor? Sacaba la tarjeta de crédito. Él sacaba una gran tijera de este tamaño, mire. ¡Fuac! Se las cortaba. Pastor, le decía, bueno, usted quiere soluciones. Aquí viene la primera. La gente quiere venir a orar para que los pecados sigan ahí, pero no los quiere corregir, pero no los quiere enmendar. Se lo voy a poner en español. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque vas a pagar las cosas. Ciertamente vas a morir. No, ahorita lo dominas. Ayer hice labor pastoral. Yo ya estoy viejo. Y eso ya es estar viejo. Labor pastoral son las cosas que yo detesto. Consejería a mí no me gusta. No me gusta. Porque vamos al punto, hermano. Estamos en la poli el viernes. Digo, ¿cuánto están orando por problemas de azúcar? Hermano, el 30% de la congregación levantó la mano. Y les dije una palabra profética. Dejen de hartarse azúcar, les dije. ¿Así o más claro? Ah, que oremos, ¿no? ¿Para qué vamos a orar? Y no perdamos el oremos por lo que no podemos cambiar. ¿Eso lo podemos cambiar o no lo podemos cambiar, iglesia? Ah, ay, yo quiero orar, es que ese tu papá es insoportable. Cámbielo. Vamos a la palabra del Señor. Pues sí. ¿Y cómo le voy a garantizar lo que le estoy diciendo? Vaya conmigo a Salmos capítulo 30, versículo 11. Si alguien está aprendiendo algo, dígame un fuerte amén. Lo siento serio, está socado el tema. Claro, sí. Ay, no, gloria a Dios. No, papá. Es tiempo no de exigir, sino de orar. Es tiempo de cuidar el testimonio. Es tiempo de ordenar nuestra casa y esto es lo que va a pasar. ¿Lo leemos juntos? Has cambiado mi lamento en baile. Yo quiero preguntar, yo me declaro el gordo número 1A del templo, amén. Pero habrá otro gordito que, mujeres no, todas son preciosas, pero ¿habrá algún gordito que quiere levantar la mano conmigo hoy que se declara gordo así en público? Bueno, si no la levantan voy a señalar. A ver, hasta aquí veo las sillas cansadas, las sillas de tener el gran bodoque encima, pero bueno. Dice que el hombre era tan gordo, que cuando se caía a la cama se caía de los dos lados. Imagínense qué terrible. Si ese es el problema, nosotros podemos entender que cuando nos ponemos a dieta, porque ahorita, pero hermanos gorditos, yo soy el número 1A, gordos anónimos, no es el momento para hacer dieta. Hoy por hoy disfrutaremos las torrejas, los ocotes en miel. ¿Ven? Ahí el lunes se pone a dieta el otro, el de resurrección. Pero ahorita no, ahorita zámpele lo que le quepa, pero vamos al punto. El que gordito me va a entender, cuando uno se pone a dieta y de repente se pone aquel pantalón que no le cerraba, uno se siente Tom Cruise. Papacito rico, usted siente que todo mundo se le queda viendo porque usted ya le cierra el pantalón. ¿Hay alguien que me acompañe con esta sensación? Amén. Yo sé que es eso, hermano. Cuando éramos jóvenes nos crecían los músculos, hoy las chiches nos crecen, pero bueno, con el tiempo. Lea conmigo el Salmo para que me entienda. ¿Has cambiado? ¿Cómo? Cuidó su testimonio. Oró. Y ordenó su casa. Y con esos tres factores, no, ve usted, más que vencedor. Lo que le costaba tanto, ahora Dios lo ha bendecido. Yo amo ver a los emprendedores. Créame. Estuve desayunando con uno de ellos que viene de Nueva York con el pastor Abraham Cruz de Tierra Deseable. Salvadoreño 100%. Lo que es bien grande el maestro, porque la comida allá en los Estados Unidos, a saber qué lleva, hermano. Pero yo tengo sobrinos que sus papás miden 1.65 y esos monos andan rascando los 2 metros y 400 libras, ¿verdad? El hombre estaba sentado y le digo, oh, hermano, mucho gusto. ¿Y usted dónde es? De la unión, me dijo. ¿De la unión de sus padres? Le dije. O de la... Hermanos, despierten, por el amor de Dios. ¿De la unión de sus padres o de la unión allá? No, de la unión. ¿Y de qué parte de la unión? De mi anguera, me dijo. Eso ya... Ya bien retiradito, hermano. Y tamaño, maito. Y le digo, discúlpeme, ¿y usted a qué se dedica? A la construcción, me dijo. Ah, sí, muchos de nuestros hermanos lo hacen allá en Estados Unidos. Sí, pastor, me dijo, pero yo construyo edificios. De los de encima, ¿sí? Pastor, me dijo, son en New York los edificios. No, este señor es otro piso. Entonces usted sabe que uno de salvadoreño es metido. ¿Alguien dice amén? Hermanas, ¿me ayudan, por favor? ¿Y cómo comenzó? Yo trabajaba, me dijo, para un señor, le voy a poner nacionalidad rusa. Y era su hombre de confianza. Negociaba materiales, negociaba contratos, negociaba esto, negociaba lo otro. ¿Y sabe qué le decía el señor? Te voy a guardar el salario 40%, te voy a pagar, pero esto lo tenés ahorrado, sos accionista de la empresa, esto te lo voy guardando, esto necesito aquí, esto necesito allá, te lo voy guardando, te lo voy guardando. Hasta un día que la iglesia donde estaba quería hacer una construcción y ese hombre en fe le dijo al señor ruso, que era su jefe, don señor ruso, necesito el 40% de todos los salarios que me ha guardado y no quiero ser más socio, sino quiero mi dinero. Y ese hombre dijo, yo no te tengo nada. Ese día, pastor, ese día yo emprendí. Y han pasado no sé cuántos años y decidí comenzar con mi propia empresa. No lloré, oré. No exigí, esperé. No le puse una demanda, me ordené. Y ahora, para honra y gloria del Señor, al pastor donde él se congrega, le hace absolutamente todo. Bueno, imagínense que acaban de comprar un terreno de 76 manzanas en los New Yorks para hacer un centro de retiro. Amigo y hermano, lea conmigo Salmo 30:11. Has cambiado mi lamento en baile. El pantalón ya te cierra, la blusa ya te cierra, ya tienes un poquito de liquidez en la empresa, pero no veniste a vos. Padre, te mando, ato, desato. No, Señor. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Ahora bien, si se lo va a regalar, déselo de corazón. ¿Qué lecciones puedo aprender del profeta y del hombre que estamos viendo hoy, ese rey? ¿Qué lecciones puedo aprender? Tanto el mensajero como el que recibió el mensaje. Número uno. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 2, dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: verdaderamente Ezequías estaba derramando su corazón. No exigió, solo le recordó al Señor y dijo: Señor, yo he andado en todo lo bueno. ¿Hay padres de familia, varones aquí el día de hoy? Porque hay madres luchonas que son papá y mamá. Pero este aplica solo para hombres padres de familia. ¿Los tienen acá? Amén. Bueno. A mí me pasan cosas y en mi casa suceden milagros. Compro dos perfumes y se desaparece uno. Solo milagros tengo yo en mi casa. ¿Quién agarró las llaves de la caja de herramientas? Nadie. No, si solo milagros. Entonces estaba haciendo una investigación porque no hallaba mi perfume. Y le digo a la mamá, que es la fiscal general defensora de criminales: ¿ha visto alguno de tus hijos tomar mi perfume? No, me dijo, si esos niños ni se bañan. Entonces los llamé independientemente, hice las preguntas pertinentes. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Y qué andas haciendo? Rodeando la tierra. Grande diablo, va. Y llegué a la conclusión que ninguno de ellos había tomado el perfume, sino que a mis 55 años lo había escondido tan bien que lo había perdido. Perdón, hijos. Porque esta mañana en revelación Dios me dijo: anda, busca abajo de los calzones. ¡Ahí está! Eso le dijo este señor: Señor, yo he andado en todos tus caminos, yo no he tocado nada, Señor, si me he portado bien, hombre. Pero aunque te portes bien, el mensaje del profeta era el mismo: ordena tu casa. Hay ciertas cositas que andan sueltas por ahí que hay que ponerlas claras. Porque cuando hayamos hecho el trabajo, la bendición de Dios estará con nosotros. Este hombre, al recibir la noticia, no se rindió. Al recibir la noticia, pensó para motivarse en los tesoros celestiales. Y en tercer lugar, este hombre se humilló en lugar de exaltarse diciendo: yo soy tu hijo. Y cuarto lugar, recordó que el único que puede cambiar los tiempos en la vida de todo hombre es el Dios al cual nosotros servimos el día de hoy. Amigos y hermanos, el que no llora. Pero nosotros no lloramos de cólera, no lloramos de ira, no lloramos de reclamo, sino que lloramos recordando cuán grande es el Dios que nos ha escogido a cada uno de nosotros. El que tiene Dios para el que oiga, vamos a orar.
Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernaculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, Instagram, X, YouTube como Toby Jr. Taber y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.